Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta Ándale, para que sepas. La violencia obstétrica es una forma específica de violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se puede dar en el puerperio, en el parto o durante el embarazo, y también se da en el ámbito público o privado. Que te griten, que te menosprecien, que no te den las indicaciones adecuadas, que te traten mal, que no te atiendan con rapidez, todo eso puede ser violencia obstétrica. Hoy, en Ándale para que sepas, abordaremos este tema y te diremos cómo protegerte. Acompáñanos. Entrevista con el doctor Salas Ceniceros.
Mira, yo entiendo por violencia obstétrica las actitudes tanto psicológicas, verbales, como actitudes físicas en contra de una mujer que está a punto de parir, que es el verbo correcto, ¿eh? Yo estuve nada más 3-4 años en el Seguro Social. No tiene caso que discutamos ahorita porque me salí. Pero de médicos que estaban como médicos de base, escuché verdaderas agresiones como esto que te voy a decir. Decirle a una paciente, a ver, pues pújele. Y pues tenía dolor y todo eso. Y manifestaba pues que le pusieran algo para el dolor que tenía. Entonces le decían, ¿y también sentías dolor cuando lo estabas haciendo, cuando estabas teniendo relaciones sexuales, pero en el término agresivo de tener relaciones sexuales? O sea, eso a mí me parece una agresión obstétrica, pues quizá hasta más lesiva que la agresión obstétrica física, vamos a decir. El hecho de no suministrarle algún tipo de analgésico que le puede ayudar en el trance obstétrico, creo que es una agresión. Y otro buen ejemplo de agresión obstétrica, que sí la viví yo aquí cuando trabajé en el Seguro Social, es sin permiso, como si estuviéramos en un campo de concentración o siguiendo los lineamientos fascistas 100%, ligarle las trompas, inclusive sin que se dé cuenta, sin pedirle permiso, etc. Y no decirle que le ligaron las trompas. Mucho tiempo después de que yo estuve en la institución, aquí en mi consultorio privado vi algunas pacientes por esterilidad. Entonces yo eché a andar mi memoria de cuando yo estuve ahí. Les preguntaba, no, sí, yo estuve en el Seguro Social, ¿y cuándo se atendió la última vez? Pues tal fecha y nada más. Entonces, entre otros de los estudios que uno pide cuando está haciendo estudios de esterilidad, es hacer una histerosalpingografía, ¿verdad?, que es una radiografía que nos dibuja el interior del útero y el interior de las trompas. Entonces veía yo que estaban ligadas y la paciente no sabía. Eso es el tope de la agresión obstétrica en cualquier parte del mundo. El proceso reproductivo, vamos a ponernos en una hipótesis ya fuera de contexto en cuanto a la evolución de las especies, pero si la reproducción tuviera un hijo, la mujer, y el siguiente lo tuviera el hombre, te juro que no estaríamos discutiendo absolutamente nada, ni de aborto, ni de nada. Pero como que se les olvida a los críticos del fenómeno de la materia que estamos hablando, que en la Sagrada Biblia está debidamente consignado de que después de que Eva tentó a Adán con una manzana, ¿no? Después de eso, se comete el llamado pecado original. Entonces llega Dios al paraíso. Y en primer lugar le dice, ¿dónde están? Estaban escondidos. ¿Y por qué te tapas con esa hoja? No supieron qué decirle. Entonces, ¿cómo castigo parirás a tus hijos con dolor? Si eso no es agresión obstétrica, primigenia, divina, entonces yo no puedo encontrar otro ejemplo más contundente. Para que veas desde dónde viene la agresión obstétrica.
Chúpate esta información. ¿Has sufrido violencia obstétrica?
Mi nombre es Paulina. Voy a comentar una experiencia de violencia obstétrica. Cuando yo tuve mi primer embarazo, estaba asistiendo a unas consultas médicas generales en el Seguro Social. Y cuando llegué, el doctor me dijo que me acostara, pues sí, en la camilla para revisarme. Y en eso me dice que me baje mi ropa, mis jeans. Y pues ya me descubrí mi pancita. Y en eso me dijo que me bajara más. Y así, pues me saqué de onda, pero no dije nada porque pensé que era normal. Y de repente me alza la blusa y me dice que me desabroche el bra. Y me saqué de onda, pero no supe qué hacer porque pensé que era normal, pero se me hizo muy extraño. Y en eso me dijo que me iba a revisar mis senos a ver si no tenía alguna irregularidad. Y se me hizo muy extraño porque me seguía tocando y todo, pero no, ya así quedó. Y me fui y después investigué y me dijeron que eso no era correcto porque el doctor solamente me iba a hacer una revisión general y no, él no era ginecólogo para estarme haciendo esas cosas. Pero cuando uno es joven y no sabe, pues te deja así por ignorancia, ¿verdad? La segunda experiencia que tuve fue ya cuando cuando nació mi bebé, me hicieron una cesárea porque tuve problemas en el parto. Entonces, ya cuando nació el bebé, se acercó una enfermera y me dijo que firmara un documento y yo le pregunté qué era y ella me dijo que era como firmada de enterada que me habían puesto el DIU. Y yo pues así me saqué de onda porque nunca me preguntaron, solamente me lo pusieron y ya me dijeron, no, pues fírmele aquí. Y ya pues no dije nada porque pues uno no sabe y aparte pues ya me lo habían puesto. Ya lo único que hice fue firmar y ya.
Señora, ¿alguna vez sufrió violencia mientras estaba embarazada o cuando el parto?
No.
¿La trataron bien?
Sí, ¿para qué? Sí.
¿La han tratado bien durante su embarazo?
Sí.
¿Nunca ha sufrido nada de violencia?
No.
¿Y en sus partos?
Pues bien, de la niña, me trataron bien aquí.
¿No ha tenido ningún problema?
No. Muy buena, sí.
¿Nunca tuvo ningún problema?
No, ninguno. Hasta ahorita, pues, me trataron muy bien.
¿Alguna cesárea innecesaria, no?
Fueron puras cesáreas.
¿Puras cesáreas? Sí. ¿Por qué?
Los primeros estaban muy grandes y luego ya las otras programadas porque ya eran de alto riesgo.
¿Por qué de alto
riesgo? Porque ya eran 4 cesáreas. Sí.
No, gracias a Dios que no.
¿Cómo es el servicio de los médicos?
Pues a mí, pues sí, sí me trataron muy bien. He visto casos que no los tratan muy bien, pero pues gracias a Dios que no estuve en ese caso.
¿Cómo qué caso?
De que los malmodean. O de que, pues cualquier cosa, ¿verdad? Pero a veces quisiera uno que lo trataran bien, pero pues también los comprende uno de que pues no pueden. Con tanto que tienen aquí, pues no pueden y a veces hasta lo tratan a uno mal. Con ganas de salirse mejor uno. Pero no, gracias a Dios que no estuve en ese caso.
¿Qué has oído que les digan los doctores a las
señoras? Pues a veces que uno les hace cualquier pregunta y le contestan a uno de mala manera. Y pues uno pues sí se siente mal, pero pues ¿qué puede hacer uno en ese caso? Porque contesta uno y pues la que la lleva es uno, ¿verdad? Por eso pues vale más mejor uno quedarse callado.
Hace más de 2 años que estaba embarazada. Pues ya estaba ahí en la clínica de seguro donde me iba, pues donde iba a tener al bebé. Entonces ya llevaba dilatación y seguía así pasando el tiempo hasta que ya yo dije, pues ya, o sea, ya es hora, ya viene. Y me dice, no, todavía no. Y no, es que ya, o sea, ya necesito que ya me lo saquen porque ya va casi afuera. No. ya en eso se me reventa la fuente y ni siquiera me prepararon, ni siquiera nada, o sea, todo fue rapidísimo. Y ya estando en labor de parto, el doctor empieza así a jalonearme y que acomódate y que para acá y, o sea, así más agresivo pero pues cómo iba a saber yo cómo se maneja todo, pero él me jalaba. Entonces ya pues nació el niño y ya de ahí saliendo en la sala de recuperación había otras mujeres ahí que también habían tenido un bebé. Y las enfermeras pasaban y decían, nos preguntaban que cuántos hijos teníamos y que con qué nos íbamos a cuidar. Y a mis compañeras les decían que ya tenían 2 hijos y la edad. Y las enfermeras las regañaban que por qué tenían tanto hijo, que cómo le iban a hacer para mantenerlos. Y hasta una de mis compañeras, ya cuando se fue la enfermera, se molestó y dijo que si a poco ellas los iban a mantener, que si los tenían, pues ya que podían hacer.
La violencia obstétrica es un fenómeno que se presenta en la atención del embarazo, parto y puerperio, y tiene 2 modalidades. Física, consiste en prácticas invasivas, suministro injustificado de medicamentos y falta de respeto a los tiempos y posibilidades de un parto. Y psicológica, implica trato deshumanizado, grosero, discriminación y humillaciones hacia la mujer. Desafortunadamente, en México la violencia obstétrica es un problema poco visible y desatendido, ya que la falta de información hace difícil el diseño de políticas públicas para prevenirla y erradicarla. No obstante, hay muchos ejemplos. 38.1% del total de nacimientos ocurren por cesárea, más del doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entre 2009 y 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 122 quejas relacionadas con violencia obstétrica, de las cuales solo se emitieron 4 recomendaciones. Ni el IMSS ni la Secretaría de Salud Federal tienen información acerca de las quejas presentadas entre 2009 y 2012 por malos tratos o negligencia médica en la atención ginecoobstétrica. Solo 17 instituciones estatales de salud proporcionan información sobre las quejas recibidas en el tema. Únicamente las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de los estados de Chiapas, Guanajuato, Durango y Veracruz cuentan con definiciones de violencia obstétrica. La esterilización forzada solo se contempla como delito en los códigos penales de 8 entidades federativas. En México, la protección contra la violencia obstétrica sí es un derecho. Exígelo.
Coge Conciencia, con Julieta Hernández Camargo.
La llegada de tu hija o de tu hijo debe ser una experiencia placentera. Si para ti no lo fue, fuiste víctima de violencia obstétrica. La violencia obstétrica puede ser psicológica y física. La violencia psicológica es cuando te regañan, te amenazan o se burlan de ti o no responden a tus dudas. También con expresiones como no te quejaste cuando te lo hicieron. Si este fue tu caso, estás siendo víctima de violencia obstétrica y te están violando tus derechos humanos y reproductivos.
Es violencia obstétrica física cuando te hacen una cesárea innecesaria o cualquier otra intervención quirúrgica que no tiene que ver con tu salud. Cuando te hacen una esterilización sin tu consentimiento. Están violentando tus derechos a decidir, están violando tus derechos a la salud y a la autonomía reproductiva. Si sufres violencia obstétrica, en Durango hay una ley que te protege. Pon tu queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos o denuncia en la Fiscalía. Si no te hacen caso, quéjate Hay organizaciones nacionales como GIRE que te atenderán y si hay mujeres en Durango. Son organizaciones que protegen tus derechos reproductivos.
Testimonio.
Yo tenía 19 años, tengo lupus, estaba sola y no tenía a nadie, no tenía familia, no tenía nada. Y pues resulté embarazada, salí embarazada y no quería tenerlo, no deseaba tenerlo. La doctora que me atiende por lo de mi enfermedad me dijo que lo tuviera y así pues ya me iba a estar yo sola. Y decidí tenerlo. A los 3 meses me entero de que son gemelos y bueno, pues me la paso entre doctores, de un lado a otro, con el ginecólogo, el reumatólogo, el internista. Todo giraba alrededor de mi embarazo, todo era mi embarazo. Dejo de trabajar y digo, dejo de estudiar, me meto a trabajar y bueno, consigo comprarle algunas cosas a mi bebé, las cunas y tejir ropa para ellos, para los dos. Luego me dicen que va a ser cesárea, lo iban a hacer por medio de la cesárea porque pues eran los dos y además no de mi enfermedad, pues impedía que fuera de manera natural. 3 días antes de la cirugía, pues mis bebés se mueren y no hacían nada, no hicieron nada por atenderme, por evitar que yo sintiera lo que estaba sintiendo en ese momento. Pasaban los días y los médicos no hacían nada y solamente escuchaba a los bebés llorando cada vez que nacían. Las parturientas han hablado de mí, felices por ver a sus bebés nacer, por tenerlos ahí. Yo ahí esperando que naciera nada, a tener nada. 3 días me mantuvieron ahí y yo, pues lo único que hacía era ver y sentir la muerte dentro de mí, sentir que no tenía nada más que putrefacción y muerte. Y después de esos días el médico decidió hacerme pues una cesárea, provocarme que se limpiara la fuente y me salió líquido de color verde. Los bebés nacieron vía vaginal y mi novio los incineró inmediatamente, fue lo primero que hizo. Yo no entendía por qué se murieron dentro de mí. Intenté suicidarme varias veces. Sentía que la muerte estaba dentro de mí, que yo era solamente eso, muerte, putrefacción. Lo único que me interesaba era estar bien y sentirme bien. Pero el médico lo único que decía era que no me había hecho nada ni me había puesto en la cesárea porque era joven y porque entonces tendría más hijos y los bebés estaban muertos y entonces yo estaba bien. Lo único que me interesa es que las mujeres que sufren porque los bebés se llegan a morir dentro de ellas, es que rápidamente las atiendan, les saquen inmediatamente eso, que los médicos comprendan lo que uno siente cuando está con un bebé dentro de uno que ya no tiene vida y que ya no tiene nada, y le eviten a uno el dolor de sufrir todo lo que se siente cuando estamos así, y que le eviten también cuando uno le pregunten, señora, ¿qué tuvo? Y uno tenga que responder, nada, nada, no hay nada.
Colofón.
Invitando a la lectura, y a la lectura un tanto no convencional, traigo en esta ocasión este libro de Carlos Monsiváis que se llama Misógino Feminista. Yo me topé, el libro es nuevo, se acaba de editar, mi primera sorpresa fue, dije, bueno, es un libro póstumo de Carlos, y me doy cuenta que no, que es una antología de escritos que tuvo desde 1973 hasta 2008, creo que es el último. La segunda sorpresa es el título, o sea, es lo que llaman un oxímoron, sea una contradicción. ¿Cómo alguien puede ser feminista y a la vez odiar a las mujeres? Porque eso es lo que nos está diciendo el título, misógino feminista. Y luego, bueno, me topo con la sorpresa, o sé de antemano, que Carlos Monsiváis participó activamente y apoyó al movimiento feminista en México en debates, en mesas redondas, en conferencias y aún en los propios escritos de contenido de este libro. Entonces, mi conclusión es que no deja ser un fino sarcasmo de Carlos Monsiváis, que era una de sus características. La selección y el prólogo está a cargo de Marta Lamas, que es una connotada feminista, antropóloga feminista mexicana, y en ellos el contenido y en sí de los 20 pequeños ensayos, en ellos desmonta el machismo institucionalizado en el Estado, en la nación, en la iglesia, en el gobierno, en la escuela, en la cultura, en la política y todo lo que se le atraviese en el camino. Me llamó mucho la atención un ensayo que tiene sobre la visita del Papa, pero además él fue traductor de escritos del inglés de Susan Sontag y de otras feministas. Bueno, este es un libro esencial para entender tanto la evolución como el estado actual del movimiento feminista en México.
Católicas por el Derecho a Decidir presenta Catolicadas, una serie para reflexionar. Hoy, una vela para San Antonino.
Prudencia, ¿qué pasa?
Ay, Sor Juana, tengo 7 semanas de embarazo y los doctores dicen que tengo un problema de salud serio, que me puedo morir si no interrumpo mi embarazo.
Esto es algo muy triste, Prudencia. Lo siento profundamente. ¿Puedo ayudarte en algo?
Yo no quiero asesinar a nadie.
Pero, Prudencia, eres la feligresa más piadosa que ha pisado la tierra. ¿Cómo puedes decir eso?
Lo dijo el padre Beto el otro día.
Aunque la mujer tenga complicaciones de salud, eso no le da derecho de asesinar a su bebé.
Tu salud y tu vida están primero que cualquier cosa. Solo tienes 7 semanas de embarazo, y aunque el embrión tiene un valor, aún no es un bebé. Ya quisiera ver yo qué diría el padre Beto si estuviera en riesgo su vida.
Yo no quiero morirme. Tengo a Luis y a mi hijita pequeña. Me voy a condenar.
La iglesia no tiene por qué condenarte. ¿Has escuchado alguna vez de San Antonino?
¿Quién?
Había una vez en Italia, en el siglo XV, un obispo dominico de nombre Antonio, al que la gente le decía de cariño Antonino, de tan bueno que era. Antonino estaba a favor de los abortos tempranos para salvar la vida de la mujer embarazada y lo escribió en un libro llamado Summa Theologica. Ahí dice que la madre tiene un ius prius, es decir, un derecho anterior a la vida. Fue declarado santo en el siglo XVI.
No sé cómo agradecerte por enviarme a los servicios de salud. Ay, Sor Juana, la doctora me trató muy bien y me explicó todo.
Y no olvides que la ley te protege.
Por suerte, mi marido estuvo a mi lado.
Y el buen San Antonino.
Aunque fue una decisión difícil, me siento tranquila.
¿Qué nuevo santo es ese, Prudencia?
San Antonino.
¿Y qué hace?
Tuve un problema grave de salud.
Prudencia, por Dios, ¿y por qué no me dijiste antes?
Pero San Antonino me ayudó y ahora estoy bien.
¿Ah, sí? Déjame prenderle una vela.
La violencia obstétrica es un grave problema de salud pública en nuestro estado. Por ello, hoy atendimos este tema.
Te recordamos que si sufres violencia psicológica, física durante tu embarazo, parto o puerperio, puedes quejarte. La ley te protege. Asimismo, puedes acudir a ONGs nacionales o bien busca ayuda en CIA y Mujeres en Durango. Esperamos que hayas disfrutado de este programa. Te esperamos en la próxima. Gracias. Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presentó Ándale, para que sepas, con la colaboración de Gire, Semillas, IPAS, Redefine México, Instituto Simón de Beauvoir, Católicas por el Derecho a Decidir, Si Hay Mujeres en Durango y Radar 4. Una producción de XEHD Radio Universidad 2013.